Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en la página 153 de las Biblias que recibimos a la entrada. Simplemente para las personas que quizás nos acompañan o nos visitan hoy, venimos durante todo este año con el desafío de leer la Biblia de tapa a tapa. Así que hay muchos grupos de estudio bíblico que están leyendo y reflexionando cada semana sobre lo que van descubriendo, sobre lo que van encontrando, sobre lo que van reflexionando. Y lo que estamos tratando de hacer cada domingo es simplemente acompañar a esta lectura. Sabemos que muchos quizás ya se quedaron en el camino, no pudieron completarla, pero no importa, esto sucede habitualmente. El año que viene volveremos otra vez con el desafío. Pero lo que tratamos cada domingo es ir narrando diferentes acontecimientos que nos permiten eslabonar toda la historia sagrada, que como dijimos desde un primer momento, es nuestra historia. Así que por la lectura vamos ya como por Primera Crónicas, más o menos aproximadamente por ahí, los que vienen casi al día. Pero por la reflexión de cada domingo, después de alguna manera nos vamos a juntar en algún momento, pero recién estamos terminando el Pentateuco. En realidad terminamos, parecería como que hubiéramos terminado el domingo pasado, porque hablamos del libro de Deuteronomio, pero hoy vamos a terminar hablando del libro de Números, porque de alguna manera es la preparación a la conquista. El pueblo de Israel salió de Egipto y está a punto de entrar a la tierra prometida, pero algo sucede importante que nos parece que vale la pena detenernos y reflexionar en eso. Así que tienen ustedes la Biblia abierta allí en la página 153. Bueno, en realidad hay un acontecimiento muy importante que se relata en el capítulo 13 y el 14. No vamos a leer los capítulos completos. Así que yo voy a ir haciendo referencia a algunos versículos puntualmente. Siempre nos interesa que ustedes vean, validen lo que nosotros decimos aquí con la Biblia, porque en definitiva lo que tratamos de hacer es transmitir lo que la Biblia enseña. Simplemente ese es el objetivo. Así que yo voy a hacer referencia a algunos versículos que ustedes los van a poder leer en sus propias Biblias, allí en la página 153. Pero en principio quiero narrarles de qué se trata esta historia. El pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, esto se enseña en segundo o tercer año de la escuela secundaria, ¿no? Cuando cursamos la materia historia. Ellos salen del pueblo de Egipto, logran salir después de 400 años de esclavitud y comienzan a transitar por el desierto de Sinaí hacia la tierra que Dios les había prometido. Muchos dicen que, digamos, sin mucha gente, siendo a paso rápido, es un recorrido que se tendría que haber hecho en menos de 30 días, en menos de 30 días. Pero el pasaje que nosotros estamos leyendo nos muestra al pueblo de Israel llegando a un lugar que se llama Cades. En realidad, la ciudad esa está exactamente en la mitad del Sinaí, de donde ellos salieron, y de la llanura del Moab, hacia donde tenían que ir o a donde tenían que llegar. El tema es que ya habían pasado 2 años. No habían tardado 11 días, 14, 15, 30, como algunos sugieren, sino que habían pasado 2 años. Y esto se debe a toda una actitud de desobediencia permanente del pueblo de Israel hacia lo que Dios le iba diciendo, le iba indicando y le iba marcando, ¿no? Y es muy interesante porque estas enseñanzas del Antiguo Testamento tienen mucha aplicación para nuestra vida, porque muchas veces Dios quiere determinadas cosas para nuestra vida y nosotros, seres humanos muy, muy tercos, muy, muy cabezones, muchas veces queremos imponerle a Dios nuestra voluntad en vez de tratar de reconocer y vivir la voluntad de Dios. Y no somos conscientes que hay muchas cosas en nuestra vida que no pasan, que no suceden. La voluntad de Dios no se cumple justamente por esa actitud de desobediencia, de terquedad en nosotros. Bueno, esto le pasó al pueblo de Israel con quien nos identificamos. No es que lo juzgamos por lo que les pasó. No, nosotros somos exactamente igual a ellos. ¿Sí? 2 años pasaron. Llega este momento y ocurre un acontecimiento muy, pero muy importante. ¿Qué hace que el pueblo de Israel, a partir de ese lugar, en vez de llegar a la tierra prometida en 30 días, o en 2 años más, digamos que traen 4 años desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, tarden 40 años? 40 años. Y toda la generación que salió de Egipto termina enterrada en el desierto. Si no tienen el privilegio de entrar a la tierra prometida. Solamente 2 personas, pudieron entrar de aquellos que salieron de Egipto. Una de esas personas se llamaba Josué y la otra persona se llamaba Caleb. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida y en algún momento explicaremos por qué. Solamente entraron Josué y Caleb. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 13, versículo 1 y 2. Es muy interesante porque allí aparece el siguiente relato. Dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Es muy interesante porque en el libro de Deuteronomio, en el próximo libro, en el capítulo 1, en el versículo 22, aparece el mismo relato, pero la versión es diferente. No lo busquen, pero escuchen. Miren lo que dice Deuteronomio 1:22. Pero todos ustedes vinieron a decirme. Entonces parece ser que no fue Dios el que le dijo a los israelitas, vayan a espiar la tierra a la cual yo los voy a enviar o a la tierra a la cual yo les prometí, sino que son ellos que le piden a Dios, Señor, queremos que nos envíes a hacer esto. Entonces leo otra vez. Pero todos ustedes vinieron a decirme, dice Dios, enviemos antes a alguno de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Está muy buena la versión de Deuteronomio capítulo 1, versículo 22, porque dice, en realidad no fue Dios. Dios ya le había prometido que les iba a entregar esta tierra. Dios ya había hecho la promesa. Dice Deuteronomio que en realidad fue el pueblo que le dice a Dios, queremos ir a investigar la tierra. En otras palabras, es como si el diálogo fuera el siguiente. Todo bien, Dios. Vos nos hiciste un montón de promesas, y estoy pensando en estas promesas a las que hicimos referencia hoy a la mañana. Pero queremos decirte que nosotros somos personas un poco desconfiadas, En realidad muy desconfiadas, porque no solamente no confiamos los unos de los otros, no solamente no confiamos en los hombres, sino que tampoco tenemos demasiada confianza en vos. Por lo tanto, vos nos prometiste esto, pero no estamos tan seguros. Dejanos corroborar lo que vos decís por nuestros propios ojos. Nosotros queremos asegurarnos de lo que vos nos prometiste y nos dijiste es posible, es factible, es lógico, es razonable. ¿No es este el razonamiento del hombre y la mujer de este siglo XXI? Si no lo puedo intelectualizar, si no lo puedo racionalizar, no lo puedo aceptar. ¿No? Un poco esto fue lo que le dijo el pueblo de Israel a Dios. Le dijeron, ¿vos espiaste la tierra por nosotros? No nos sirve, la queremos espiar nosotros mismos. ¿Está bien? Entonces Dios, que como siempre decimos, muchas veces muchos de nosotros estudiamos en instituciones donde nos mostraron a un Dios tremendamente duro, tremendamente justiciero, tremendamente condenador. La verdad que cuando vamos al texto bíblico encontramos un Dios totalmente diferente, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que nos tiene mucha paciencia, un Dios de segundas oportunidades. Entonces Dios les dice, ¿ustedes quieren ir por ustedes mismos? Bueno, vayan. Si quieren ir, vayan. Si ustedes son libres de decidir, lo único que sepan que entonces cada uno se hace responsable y cargo de sus propias decisiones. Pero si ustedes quieren ir, vayan. Entonces es muy interesante porque Dios simplemente le da un par de instrucciones. Miren lo que dice Números 3 y 18. Le da dos instrucciones solamente. Tengan en cuenta estas dos cosas, ¿no? Otra vez, una aplicación al hombre y la mujer de este tiempo. Dios nos da muy pocas indicaciones, ¿está bien? Leyó recién Jorge estos dos mandamientos, ¿no? Ama al Señor con todo corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, con esos dos mandamientos alcanza. En esos dos se cumplen absolutamente todos los mandamientos y todas las leyes. Dos cosas solamente. Bueno, Dios le dice, ahí está, el pueblo de Israel, solamente dos cosas. Primero, versículo 8, dice, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos, exploren. Y después en el versículo 20 aparece la segunda orden o la segunda indicación. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tienen árboles o no. Y miren, en el versículo 20 aparece una frase, ¿no? Un imperativo que dice, bueno, estas son las dos instrucciones, ahora adelante. Otras versiones dicen esforzaos. A mí me gusta adelante, porque adelante es como, bueno, vayan, vivan esta experiencia y después vengan y dennos ánimos, denle ánimo a todo el pueblo para que todo el pueblo vaya a la conquista de esta tierra. Bueno, y después sigue la narración en versículo 21 al versículo 25, cuando vuelven, traen racimos de uva, traen frutas, ¿no? Como una manera de decir, che, lo que Dios dijo era cierto. Le dijo que esta era una tierra donde fluye la leche y la miel, como diciendo que es una tierra de prosperidad. Y es cierto, miren los racimos de uva y las frutas que encontramos en ese lugar. Pero muy interesante lo que narra del versículo 26 al 33. Porque los que fueron enviados fueron 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, ¿no? Es decir, como si Dios hubiera dicho, bueno, quieren ir a explorar, quieren ir a espiar, quieren ir a investigar, vayan. Pero va a ir todo el pueblo. Entonces, para que vaya todo el pueblo, va a ir un representante de cada tribu. Todos van a estar representados para que después, cuando los que vuelvan den su informe, no salga alguien y diga, pero yo no tengo nada que ver con lo que ellos dijeron, para bien o para mal, sino que todos estemos involucrados. Así que estos 12 hombres vuelven. De estos 12 hombres, 10 de ellos dan un diagnóstico totalmente negativo. Leyendo todos los dos capítulos, tres ideas fuerzas, dicen ellos, 10 de ellos. El pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son fortificadas. Inclusive llegan a decir, hasta vimos anaquitas. Los anaquitas pertenecían a una tribu de aquel tiempo que eran de gente muy, como los etíopes en el día de hoy, no, era gente tremendamente alta. Para los israelitas, que eran promedio muy, pero muy bajitos, decían, los anaquitas son gigantes, ¿no? Entonces dijeron, hasta vimos gigantes, ¿no? Y con esta actitud, con esto que transmiten y comunican, todo el pueblo se desalienta. Dice, pero ¿cómo puede ser? Qué bueno que fuimos a espiar lo que Dios había espiado antes, porque Dios estaba equivocado, ¿eh? Porque de alguna manera nuestra gente pudo verificar que las cosas no eran como Dios las presentaba. También esto tiene muchas implicancias para el hombre y la mujer de este tiempo, ¿eh? Porque nosotros somos la generación más informada de toda la historia de la humanidad, ¿eh? Tenemos la posibilidad de acceder ilimitadamente al conocimiento. Pero lo que hoy están diciendo las personas que justamente trabajan en el campo de la educación, y nosotros tenemos mucho que ver con la educación, ¿no es cierto? Fundamos un colegio, una universidad. El problema es que hoy el exceso del conocimiento genera desconocimiento. Y entre el desconocimiento que está generando el exceso del conocimiento, es el desconocimiento de Dios y de la verdad de Dios y de la opinión de Dios y la del consejo de Dios. Y los cristianos estamos cayendo en ese desconocimiento. Paradójico, ¿no? Los cristianos estamos cayendo en ese desconocimiento. Así que estas personas vienen y el pueblo, porque eran los representantes de las tribus, por lo menos 10 tribus segura, dijeron, si ellos dicen esto, esto es verdad, Dios está equivocado, ¿no? Esta frase se escucha mucho esto, ¿no? Hoy, en este tiempo, Dios no tiene razón, Dios no tenía razón, Dios estaba equivocado. Bueno, esto es lo que dicen los 10 espías que vienen. Pero, ¿qué dicen los otros dos? ¿Qué dicen Josué y Caleb? Vayan al capítulo 14, versículos 7 y 9. Esto es re loco, ¿no es cierto? Porque los 12 vieron lo mismo, experimentaron lo mismo. Dicen ellos, cuando dan el informe, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunden la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Escuchen esta frase, esta expresión. Ya son pan comido. Como diciendo, estos 10 están diciendo, ¿no es cierto?, que nos vamos a encontrar con gigantes. Sí, es cierto, son gigantes. Pero nuestro Dios es más gigante que esos gigantes. Así que tranquilos, no se desesperen. No tienen quien los proteja. Dice, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Cuando uno lee este pasaje y después descubre allá adelante que los únicos dos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, los que dieron este último informe, rápidamente uno se pregunta, ¿cuáles eran los verdaderos gigantes de los otros 10? ¿Eran realmente los anaquitas o los gigantes eran otros, ¿no? Y déjenme simplemente reflexionar en esto. Todos nosotros en nuestra vida permanentemente nos enfrentamos con gigantes, permanentemente. Yo creo que podría decir así puntualmente, fulano de tal, vení, vas a contarnos tu experiencia de hoy. Y nos cuenta un gigante contra el que está luchando. Y otra persona, otro gigante diferente. Otra persona, otra gigante diferente. Esos gigantes muchas veces tienen que ver con nuestra vida personal, individual, emocional. Otras veces pueden tener que ver con nuestra vida sentimental. Otras veces pueden tener que ver con nuestra vida relacional. Otras veces pueden tener que ver con nuestra vida espiritual. Otras veces pueden tener que ver con nuestra vida laboral o nuestra vida profesional. Otras veces pueden tener que ver con nuestros negocios. Otras veces quizás pueden tener que ver con nuestros estudios. Otras veces quizás tienen que ver con situaciones puntuales que estamos enfrentando, que son extremas, que nadie conoce, que nadie sabe. Gigantes, gigantes y gigantes. Entonces yo me pregunto en esta mañana, a la luz de esta historia, ¿son esos nuestros verdaderos gigantes? Para un cristiano, ¿son realmente esos sus verdaderos gigantes? Y es muy interesante la historia, porque cuando uno termina de leer esta historia, se da cuenta que los gigantes de esos 10 espías no eran los anaquitas, no eran esos pueblos poderosos, no eran esas ciudades inconquistables, como dicen ellos. No, los gigantes eran otros. Y yo quiero mencionar solamente brevemente 3 gigantes para que ustedes también puedan hacer un paralelismo con su propia vida y con los gigantes con quienes ustedes están peleando y luchando en este tiempo. El primer gigante que encontraron estos 10 representantes del pueblo de Israel, el primer gigante fue el gigante de la incredulidad. Ese fue el primer gigante. Porque de alguna manera Dios ya les había hecho la promesa de que la tierra era para ellos, de que la iban a conquistar. Obviamente iban a encontrar dificultades, iban a encontrar problemas. Nadie logra conquistas en su vida sin esfuerzo, sin trabajo, sin sacrificio, sin dificultades, sin problemas. Nadie, absolutamente nadie. Pero la promesa era que ellos iban a conquistar la tierra. Yo siempre pienso en Romanos 8:28, Dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Roma, que la estaban pasando mal los cristianos en Roma, ¿está bien? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo aniquilados. Y sin embargo, Pablo les dice a esos cristianos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Claro, es paradójico, ¿no es cierto?, este texto, porque ¿cómo puede ser? Eso significa que cuando estoy pasando por momentos duros, cuando estoy pasando por momentos difíciles y complicados, Dios está ayudándome, Dios me está bendiciendo, Dios está trabajando en mi vida. Bueno, déjenme decirles que sí, déjenme decirles que sí. Es muy interesante porque hace un tiempo atrás el Papa Francisco fue a visitar a un país, a África, ¿no? Y entonces, por supuesto, choqueado por la realidad que viven los países africanos. Entonces el arzobispo de ese país le dijo lo siguiente, porque frente a la necesidad que estaban viviendo los africanos, la iglesia en África, de todas las confesiones y denominaciones, la católica, la protestante, la reformada, la evangélica, todos crecen, ¿no es cierto? Entonces el arzobispo dice, el cristianismo explota en África porque este es un continente de necesidad extrema. Claro, cuando el ser humano tiene necesidad, es cuando el ser humano acude a Dios. Por eso Europa, en su momento de extrema necesidad, era una Europa tremendamente cristiana. Vayamos hoy a Europa, que viven en la sociedad del bienestar, que viven prácticamente con todas sus necesidades cubiertas. No estoy hablando de los inmigrantes, ¿no? Estoy hablando de los europeos que son originales de esa tierra, ¿no? Entonces, cuando uno tiene todas sus necesidades cubiertas, parecería como que no hay lugar para Dios. Y las iglesias en Europa están vacías. Por eso muchas veces cuando el ser humano atraviesa por momentos de dificultad, ahí es cuando acude realmente a Dios. Y tiene ese encuentro profundo con Dios. Y conoce a Dios en el momento más difícil y más extremo de su vida. Así que de alguna manera, este fue el mensaje de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero este pueblo se había olvidado de este mensaje. Se había olvidado de que Dios lo había sacado de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, que había llevado a un pueblo numeroso a transitar por el desierto. Cuando no tenían comida, descendía el maná del cielo para que pudieran alimentarse. Durante el día, el desierto es muy duro, ¿no es cierto? El sol pega muy fuerte, mata, asesina. Y entonces, ¿qué hacía? Había una nube que cubría permanentemente el sol. Y durante la noche, las noches en el desierto son muy frías, muy frías. Entonces había, ¿no es cierto?, allí un fuego que permanentemente iluminaba y calentaba para que este pueblo no pereciera en el desierto. Sin embargo, este pueblo se había olvidado o no era agradecido por todo esto. Y entonces, en un momento dado, hasta ellos llegan a expresar: nos gustaría volver a Egipto. Estábamos mejor allí que como estamos ahora en este momento. Así que qué interesante, ¿no? Es saber que muchas veces los gigantes que se nos presentan nos parecen muy, pero muy grandes, porque en realidad nuestro primer gigante, nuestro principal gigante, no es el problema que estamos enfrentando, sino que es nuestra incredulidad de Dios. A mí hay dos frases, yo colecciono aforismos, hay dos frases que me encantan. Una que dice: cuando Dios va a hacer algo grande, Él siempre empieza con dificultades. Siempre. Si Dios va a hacer algo grande en tu vida o quiere hacer algo grande en tu vida, siempre empieza con dificultades. Así que si estás pasando por un momento muy difícil, si estás enfrentando a un gigante muy grande, cuestionate qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y la segunda frase que me encanta, dice: cuando Dios va a hacer algo estupendo, Él siempre comienza con imposibilidades. Cuando Dios va a hacer algo extraordinario y algo estupendo, siempre frente a nosotros tenemos cosas que son realmente imposibles. Por eso Caleb, uno de los dos, en el versículo 30 del capítulo 13, después de dar el informe, dice: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Y acuérdense de esta frase: estoy seguro de que podremos hacerlo. Hay un segundo gigante, que es el gigante del temor, el miedo. Generalmente cuando enfrentamos a los gigantes tenemos miedo. Por eso cuando ellos llegan, en vez de decir que la tierra que vieron era una tierra donde fluye la leche y miel, ¿no es cierto?, como bien podrían haber dicho, ellos dicen: en realidad nos encontramos con una tierra que devora a sus habitantes. Es decir, en vez de dar la mirada positiva, dan la mirada trágica, extrema y negativa. Entonces, dice en el versículo 33, que después de escuchar esta mirada, dice: los israelitas se vieron como langostas ante los ojos de los gigantes. En vez de ver a los gigantes como langostas, ante los ojos de Dios. Interesante, tenemos muchas personas que vienen del ámbito de la salud en nuestra comunidad de fe, en esta comunidad de fe. Muchos médicos, muchos psicólogos, tenemos psiquiatras, ¿no es cierto? Y cuando uno escucha, ¿no es cierto?, esta expresión, nosotros frente a ellos nos veíamos como langosta, uno dice: bueno, evidentemente acá había un problema de percepción de este pueblo consigo mismo. Tenía un problema de identidad. Nosotros teníamos un problema de autoestima, diríamos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que frente a estas personas se vieran chiquititos ellos, insignificantes, imposibilitados de llevar adelante absolutamente cualquier misión? Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse cuando está experimentando, sintiendo ese temor: ¿cuán grande es la pregunta, es el problema? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cuán grande es el problema? ¿Es más grande que la grandeza de nuestro Dios? El cristiano que se hace esa pregunta tiene una rápida respuesta. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, allí en el capítulo 1, versículo 7, dice Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, y vamos al último gigante, que muchas veces no tiene nada que ver con aquellos que nosotros reconocemos como gigantes. Y es un gigante que tiene mucha actualidad en la sociedad y en la cultura de hoy. Es el gigante del confort y de la complacencia. Obviamente que para derrotar a los gigantes siempre hay que dar un paso, hay que ir para adelante. Y siempre cuando vamos para adelante corremos riesgos. El confort y la complacencia es la consecuencia de una persona o de un grupo de personas o de una comunidad. Esto es muy fuerte para nosotros como comunidad de fe, que está muy cómoda como está y que no está dispuesta a correr absolutamente ningún riesgo. Por las dudas, por si las cosas no salen bien, por si las cosas salen mal, por si no salen como nosotros las queremos o como nosotros esperamos, nos quedamos en el lugar que estamos, que así estamos bien. Así que interesante, porque de alguna manera los 10 espías identificaban a determinados gigantes, pero en realidad los gigantes de ellos eran otros. Los verdaderos gigantes eran el gigante de la incredulidad, el gigante del temor y el gigante de la zona de confort, de la complacencia, del statu quo. Complacencia más zona de confort igual statu quo. El statu quo, dejemos todo absolutamente como está. Pero es interesante la experiencia de Caleb, porque Caleb no quiso dejar todo como estaba. No tuvo miedo, no tuvo temor y se aferró, o sí tuvo temor, porque en definitiva ser valiente no es no tener miedo, es a pesar de tener miedo, sigo adelante. Eso es ser valiente, ¿no? Tengo un miedo terrible, pero voy hacia adelante. Y por supuesto tenía una firme creencia en las promesas eternas de Dios. Y en definitiva, Caleb y Josué dieron este punto de vista. Pero el pueblo no estuvo dispuesto. No estuvo dispuesto. Entonces, en vez de llegar en los próximos 30 días, o en los próximos 2 años, tardaron 38 años más. 38 años más. Interesante también, ¿no? Porque muchas veces los referentes o los líderes pueden tener un sueño, pueden tener una visión. Eso es lo que enseña el texto. Moisés, Josué, era la mano derecha, el jefe del ejército. Caleb, un referente del pueblo, no alcanzó. Si el pueblo no la ve, no la ve. Por lo tanto, por más que tuvieran esta visión estos tres hombres, el pueblo no la vio y por lo tanto tardó 38 años en llegar a la tierra que Dios les había prometido. Y como narra el texto bíblico, todos los que salieron de Egipto perecieron en el desierto. Solamente entraron Josué y Caleb. Pero simplemente les cuento esto. Cuando Dios reparte la tierra que ellos van a conquistar, le dice a cada uno que elijan la porción que más le gusta. Caleb eligió la ciudad de Hebrón. Hoy la ciudad de Hebrón es la capital de Palestina. Hoy es la capital de Palestina. Él eligió esa ciudad. Allí estaban enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Están enterrados hasta el día de hoy. Es emocionante ir a Hebrón. Están ahí las tumbas. Está la tumba de Abraham, la tumba del patriarca. Y alrededor hay una iglesia cristiana ortodoxa griega, hay una mezquita y hay una sinagoga. Ahí, los tres. Las tres religiones monoteístas unidas. Por ese referente para ellos que es Abraham. Caleb eligió Hebrón. ¿Saben quiénes habitaban en Hebrón? ¿Cuál era la tribu que habitaba? Los anaquitas, los gigantes. Es como que Caleb dijo, mirá, si a mí me vas a dar una porción de la tierra, a mí dame donde están los gigantes. Porque yo estoy seguro que vos sos más gigante que ellos. Y yo se lo voy a demostrar a mi pueblo. Tardó 40 años, 40 años. 38 más 2, 40. Después la conquista llevó 5 años. Recién a los 85 años, Caleb logró conquistar Hebrón. Recién pudo ver la promesa de Dios cumplida. Y a mí me encanta esto, porque yo digo, Señor, dame el espíritu de Caleb. Estoy pensando en las personas que están acá. Acá hay personas también, hay jóvenes, pero hay personas muy ancianas. Si tenés 85 años, todavía podés realizar tu sueño. Todavía podés realizar tu sueño. Un espíritu realmente visionario, un espíritu soñador, una persona que está dispuesta a trabajar, a luchar. Cuando vemos la realidad de hoy, cuando vemos la Argentina de hoy, ¿cuál es tu sueño? Nos duele este país, ¿no? Nos duele, pero nos duele. Bueno, déjenme decirles que nosotros podemos trabajar, podemos aportar, podemos hacer cosas. ¿Para qué? Para ver allí a un país diferente, allá adelante. ¿Cuánto va a tardar? No sé, 20 años, 40 años, no sé. Pero confiemos en que Dios nos va a dar la posibilidad de ayudar a toda una generación a construir un país diferente. Pero el tema de esta mañana, y con esto termino, es todos nosotros estamos luchando contra gigantes. Yo hoy tengo un gigante, pero enorme, gigante con el que estoy luchando. Todos estamos luchando contra gigantes. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, y este sería el título que yo le pondría a este mensaje, ¿a quién vemos? ¿A quién vemos? ¿Vemos a los gigantes estos de la vida? ¿Estos gigantes que se nos presentan? O frente a la dificultad, por nuestra fe, por nuestra valentía, miedo pero valiente, ¿no? Y porque estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, en realidad vemos en medio de la dificultad a un gigante mucho más grande que es nuestro Dios. Que es nuestro Dios. Cuando, como los ve Dios, ¿saben cómo son nuestros gigantes? Como langostas. Como langostas. Cuando nosotros vemos a nuestro gigante como los vemos nosotros, ¿saben cómo son nuestros gigantes? Como gigantes y nosotros somos como langostas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a simplemente hacer un repaso a nuestra situación puntual y particular como personas de fe, pero también podemos hacerlo como personas que somos miembros de esta sociedad, de esta comunidad, de este país, ¿no? Que sentimos que nuestra misión en la vida va más allá de nuestra fe. Tenemos que vivir nuestra fe en nuestras actividades, en nuestras profesiones, como ciudadanos, que podamos hacer una pequeña evaluación en el silencio de nuestro corazón y que podamos salir esta mañana de aquí con nuestra fe renovada, con sueños, con visiones, pero con la disposición realmente a salir a enfrentar con nuestros gigantes, los gigantes que la vida nos está presentando. Un tiempo de oración individual, personal, personal.